La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo López en estos micrófonos le dará la bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias por su participación, por su colaboración para poder hacer esta emisión. Muchas gracias a José Luis Vázquez, allá atrás de los controles, con su joven asistente, prestador de servicio social, estudiante en prácticas. Bienvenidos a esta cabina, a esta emisión de La Luciérnaga. El día de hoy vamos a platicar nuevamente de enfermedades crónico-degenerativas, pero esta vez vamos a poner el énfasis, vamos a poner el acento en los problemas de la vista, los problemas oculares. Para ello tenemos invitado al doctor José Villanueva Torres. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación.
Pues qué gusto tenerte aquí, Doc, para platicar de estos asuntos que si bien todo el mundo conoce las enfermedades crónico-degenerativas, poco sabemos de los signos y síntomas que se van manifestando precisamente a nivel ocular, en cuestión de la vista. La enfermedad crónico-degenerativa empieza de alguna manera con el sobrepeso, con la obesidad, y a partir de ahí se desarrollan, no siempre en ese orden, pero se desarrolla la hipertensión, la diabetes, las trigliceridemias y todos estos factores. Cuando estos avanzan, pues ya nos dan problemas graves y severos, llegando a conformar incluso el llamado síndrome metabólico. ¿Qué pasa con la vista, doctor?
Pues mira, Gustavo, como bien lo señalas, la mayoría de estas enfermedades suelen tener afectación en nuestra visión, pero lo más interesante es que en muchos de los casos, como tú bien lo señalas, estas enfermedades, al ser crónicas, generalmente inician de manera silenciosa, suelen no dar muchos signos y síntomas, y muchas veces las personas se dan cuenta de la afectación cuando ya tienen un grado o un cierto grado avanzado de la enfermedad. Entonces es muy importante que tengamos la cultura de la prevención en este tipo de casos, y que en la mayoría de los problemas, cuando nosotros empezamos a ser ya obesos o nos diagnosticamos como hipertensos o como diabéticos, tengamos el cuidado de hacernos una revisión ocular, tengamos o no tengamos síntomas. Y bueno, con mucha frecuencia la sintomatología termina con un problema devastador que puede ser incluso la pérdida de la visión.
Sí, se habla mucho de glaucoma, ¿no? Hablamos de glaucoma particularmente cuando es diabetes.
Sí, suele a veces asociarse con la diabetes, pero el glaucoma podría presentarse como una enfermedad incluso sin ningún otro antecedente importante. Aquí, en el caso que tú señalabas de las personas obesas, generalmente lo que presentan como complicación pues es el desarrollo de síndrome metabólico, de diabetes, de hipertensión, y generalmente el problema suele manifestarse un tanto diferente a lo que encontraríamos con el glaucoma. Sin embargo, como tú lo señalas ahorita, estas tres enfermedades, el glaucoma, la diabetes y la hipertensión, suelen tener la punta de los originantes o los detonantes precisamente de las enfermedades visuales.
Bueno, aquí contaste un punto muy importante, Doc. Resulta que todas estas enfermedades que aparecen son silenciosas. Vamos empezando precisamente por el sobrepeso y la obesidad. No nos damos cuenta, y para ello tenemos indicadores. Algunos indicadores que se manejan en el ámbito de la salud y la cultura física es, por ejemplo, medir el perímetro abdominal. Otro dice el índice de masa corporal, y a partir de ellos podemos hacer una estimación del sobrepeso o la obesidad. Ya un poquito más preciso se puede hacer con una antropometría, con una llamada plicometría, en donde conocemos los porcentajes de grasa, masa muscular, masa ósea, y estos indicadores nos permiten de alguna manera prever el avance de un sobrepeso o una obesidad más allá. En el caso de la cuestión visual, ¿qué es lo que tenemos que poner, a qué le tenemos que poner atención?
Pues mira, lo más importante sería precisamente una disminución en la visión. En el caso, por ejemplo, de las personas que desarrollan cataratas, la primera manifestación podría ser visión borrosa, ¿sí? En el caso de las personas que tienen una diabetes, por ejemplo, o una hipertensión, a veces podrían notar manchas en el campo visual, ¿sí? y las personas con glaucoma podrían presentar dolores oculares intermitentes. Y aquí es muy importante hacer notar que el dolor del glaucoma es un dolor que aparece propiamente dicho en el globo ocular. Mucha gente a veces se asusta porque tiene dolor en la órbita o tiene dolor alrededor del ojo y luego inmediatamente piensa en glaucoma. Y no, el dolor de glaucoma es un dolor muy característico que inicia precisamente en el globo ocular. La mayoría de la gente lo refiere como un dolor en el tomate del ojo, ¿verdad? O en la bolita del ojo. Y es diferente a que muchas veces tenemos dolor alrededor del ojo y lo asociamos con glaucoma sin ser realmente este un dolor característico de glaucoma, ¿verdad?
Estamos hablando del primer paso, los primeros signos y síntomas. Me comentabas que es la visión borrosa, son las manchas en el campo ocular y el dolor. Muchas veces este asunto de la visión borrosa lo dejamos pasar y con ello se van agregando las otras patologías. Empieza la hipertensión, se viene la diabetes, que como hemos comentado es silencioso. Y se van complicando el cuadro. ¿De qué manera se puede complicar el cuadro cuando tenemos visión borrosa y no le tomamos importancia? Porque frecuentemente no le tomamos importancia.
Sí, pues mira, generalmente las personas que empiezan con esta característica de la visión borrosa, después notan que ya les cuesta trabajo ver a la distancia, les cuesta trabajo la lectura y posteriormente... una complicación que ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, en los diabéticos, es que pueden hacer hemorragias en el vitrio o hemorragias en la retina y entonces pierden completamente la visión, ¿sí? Y esto suele aparecer de manera súbita. Hay personas que pueden avanzar progresivamente de manera lenta y otras que de un día para otro se despiertan y descubren que ya no están viendo, ¿sí? Entonces eso nos habla de la severidad del descontrol que tienen en la patología. Una persona que habitualmente es diabético, no se conoce diabético o no se controla o realmente no hace su tratamiento, podría perder la visión de un día para otro.
Esto llama mucho la atención. Cuando pensamos en la diabetes, pensamos que a la larga va a haber una pérdida de la visión, pero no pensamos que así de manera súbita, ¿no? ¿Son dos mecanismos diferentes? ¿Son patologías diferentes?
Bueno, realmente la diabetes tiene un comportamiento muy particular, ¿sí? En la actualidad sabemos que hay diabéticos que empiezan muy jóvenes con la enfermedad y otros que empiezan ya en la adultez, vamos a decirlo así. Entonces, la mayoría de los pacientes que empiezan jóvenes empiezan a tener problemas visuales también jóvenes. ¿Sí? Las personas que son adultas, que empiezan por ahí en los 30, 40 años a generar sus diabetes, generalmente tienen las complicaciones por allá en los 50, 60 años. O sea, habitualmente hay estadísticas que nos dicen que un 50% de los diabéticos que tienen más de 20 años de ser diabéticos, generalmente son los que tienen complicaciones visuales. Y esto es una estadística que es alarmante, Gustavo, porque... estamos hablando de que todos los diabéticos de más de 20 años, de cada dos, uno podría tener una retinopatía que los podría llevar a una pérdida de la visión. Sin embargo, este tipo de personas, cuando se controlan y se manejan oportunamente, también podrían bajar muchísimo esa estadística, ¿sí? Yo tengo pacientes que tienen 20 o 30 años de diabéticos que están bien controlados y no tienen ningún problema visual. Pero otros, como te decía, podrían arrancar de inmediato que empiezan con la enfermedad. A lo mejor al año ya no están viendo bien, ¿sí? Entonces, es la misma enfermedad. La clave está en el mal control o en el mal diagnóstico o en la falla en la prevención, ¿sí? La enfermedad suele ser... muy agresiva cuando uno no tiene el conocimiento de la misma enfermedad.
O sea, no hay el desconocimiento y desde luego no hay control de la enfermedad y esta viene con todas sus complicaciones, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, doctor. Cuando pensamos en diabetes, pensamos que a la larga, se va a perder la vista y casi nos resignamos a un anuncio catastrófico ya previsto, ¿no? Ya predestinado. pero me comentas que esto puede ser controlable. ¿Qué tanto se puede controlar, postergar o evitar la aparición del problema de la pérdida de la vista de un diabético?
Pues es muy importante esto de precisamente el control metabólico de este tipo de pacientes. Así como dijimos que hay estadísticas alarmantes que nos dicen que después de 20 años la mitad de los pacientes pueden tener alguna retinopatía, también tenemos pacientes que pueden estar bien controlados y pueden pasar 30 o 40 años y no tener ningún grado de retinopatía. Y es que aquí contribuyen muchos factores, Gustavo, además de ahora sí que el control de la enfermedad con el uso de medicamentos, porque también influye que las personas tengan actividad física, como tú decías hace un rato, la importancia de que tengan un buen estado de una vida saludable, ¿sí? Que consuman alimentos de manera regular en calidad y en cantidad, etcétera, ¿no? Casi todos se enfocan únicamente al uso de medicamentos y realmente la diabetes tiene muchos factores que influyen en tanto en la progresión de la enfermedad como en el desarrollo de las complicaciones.
Sí, efectivamente. Un estilo de vida saludable se compone de actividad física regular, programada, dosificada, una práctica de ejercicio aproximadamente 4 días a la semana como mínimo y con alguna intensidad bien preparada. Esto llevaría como consecuencia que tengamos un peso controlado. Y desde luego disminuiremos las posibilidades de la aparición de hipertensión, de diabetes y una buena alimentación ayudaría mucho con la trigliceridemia. Tengo la impresión, doctor, desde que la actividad física, el ejercicio y la alimentación regulada es el primer nivel de atención, el primer estadio en donde se empieza a regular precisamente la hipertensión, la diabetes y de esta manera evitar que evolucionen. ¿Qué pasa con la visión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacemos ejercicio, nos alimentamos bien y qué más?
Sí, mira, Gustavo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando una persona se conoce diabética, por primera vez, en su primera revisión y que le hacen el diagnóstico, ahí se debería hacer la primera revisión de la visión, aunque la persona esté asintomática. Porque eso te va a servir como un parámetro para que con el tiempo tú determines si realmente hay un deterioro o no lo hay. Hay mucha gente que, como tú comentabas hace un momento, espera que pase el tiempo y ve borroso, pero no acude a la consulta. Y entonces cuando va contigo, a veces penosamente ya los encontramos con algún grado de afectación anatómica y estructural en su globo ocular. Aquí lo ideal es que el paciente, en cuanto se diagnostica, se le haga su primera revisión ocular y posteriormente, de acuerdo a los estándares, pues podrían hacerse revisiones periódicas cada 6 meses, cada año, aunque la persona no tenga signos y síntomas. Y si tiene signos y síntomas, pues entonces la revisión debería ser de inmediato,
¿no? ¿Cuáles son estos daños anatómicos y estructurales? O sea, estamos hablando de retinopatía y normalmente le llamamos retinopatía diabética. ¿Hay alguna retinopatía así muy general y luego una muy específica, la diabética?
Sí. Generalmente estos pacientes lo primero que presentan son cambios en la arquitectura de los vasos sanguíneos, ¿sí? La propia diabetes va generando la hiperglicemia, los niveles elevados de glucosa, van generando un daño en las paredes de los vasos sanguíneos de nuestra retina. Y entonces la persona empieza con eso, con una alteración vascular que generalmente no da signos y síntomas, pero que posteriormente al irse deteriorando puede generar fugas en la sangre que corre por esos vasos sanguíneos y generar falta de oxigenación hacia la retina. Y aquí te quiero mencionar algo muy interesante. La retina es uno de los órganos que más consume oxígeno de todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando la persona falla en la circulación, ¿sí? Cuando no le llega suficiente oxígeno a través de esa circulación por el propio daño de los vasos, la retina empieza a sufrir. Y entonces, al sufrir, es cuando empieza a darnos esos cambios visuales. Pero en ese momento, como te señalo, ya hay un daño en las paredes vasculares. Por eso, como te comentaba, El diagnóstico deberíamos de hacerlo, la prevención deberíamos de hacerlo antes de que se dañe la estructura, Porque cuando la persona empieza a tener síntomas es porque ya tiene un daño en la estructura, ¿sí?
Entonces se trata de que atender a la revisión visual, a la revisión ocular, y precisamente con un profesional, hablamos del oftalmólogo. Mucha gente recurren a las instancias esas comerciales para que les ajusten lentes, ¿no? Para que les gradúen unos lentes y con ello creen haber resuelto el problema.
Sí, de hecho, mira, qué bueno que comentas eso. Hay mucha gente que le cuesta trabajo diferenciar entre un optometrista y un oftalmólogo. Y realmente los dos son profesionales de la salud, que están o deberían de estar formados con una capacidad de diagnosticar y manejar este tipo de problemas. Sin embargo, muchas veces hay ese concepto que tú comentabas ahorita, que el optometrista solamente pone lentes y vende lentes y no hace mucha atención a la salud. Y el oftalmólogo es el que debería estar comprometido o debe estar comprometido con esto de la atención a la salud. Por eso normalmente una persona debería de ir con un oftalmólogo a la revisión para poder hacer estos diagnósticos y entonces prever cualquier daño en su funcionalidad visual.
Muchos médicos, cuando uno acude a la consulta y nos hacen el diagnóstico de la hipertensión, de la diabetes, la recomendación de los cuidados, la alimentación, el ejercicio, el medicamento, muy pocas veces comentan la visita con el oftalmólogo. ¿De qué manera debe incorporar el paciente a la visita del oftalmólogo? ¿Es una visita mensual, es una visita anual, cada vez que me cambien el medicamento, cada cuándo?
Sí, como te decía hace un momento, Gus, lo interesante aquí es que la persona su primera revisión ocular la haga en cuanto le hacen el diagnóstico de diabetes o de hipertensión y que a partir de ahí, si la persona no tiene ningún problema, pues se haga una revisión anual. Una vez que la persona se diagnostica con un problema, entonces las revisiones tendrían que ser más cortas. Aproximadamente se recomienda cada 6 meses, o si el daño es muy severo, pues podría ser hasta cada mes o cada 2 o 3 meses. Aquí lo interesante, el mensaje que yo me gustaría darle a tu auditorio, es que no hay que esperar a que el daño esté establecido. Si tú puedes conocerte diabético hoy y hoy mismo irte a revisar y garantizarte a ti por tu salud que no tienes un problema visual, pues vas a evitar que a futuro tengas una complicación que te deje sin ver, ¿sí? Entonces, esto de la prevención en el caso particular de las enfermedades crónico-degenerativas suele ser algo muy, muy trascendente, ¿sí? Puede ser la diferencia en que tú dejes de percibir las cosas maravillosas que tiene la vida por hacer una atención que a lo mejor te va a requerir una hora de tu tiempo, pero que a futuro te va a dar una salud visual por muchos años.
¿Qué hace el oftalmólogo? Tenemos al paciente que fue diagnosticado con síndrome metabólico, vamos a decirlo, estamos en el caso extremo, un síndrome metabólico severo. ¿Cuál es la tarea del oftalmólogo? ¿Poner lentes, curar, dar medicamento? ¿Qué hace?
Sí, mira, en estos casos el oftalmólogo va a trabajar de la mano con el especialista que está atendiendo a tu diabetes o a tu hipertensión o a la enfermedad metabólica en este caso. El oftalmólogo necesita que el médico general o el que está en la atención directa del caso, en primer lugar, le lleve un buen control a los pacientes, un buen control metabólico. Y una vez que el paciente llega contigo, el oftalmólogo le dice qué tan bueno es el control en base a los cambios oculares, porque, como te decía hace un rato, cuando una persona tiene cambios oculares, cambios que te revelan que hay un daño a la estructura ocular, generalmente también podría tener ya cambios en la estructura de otros tejidos muy importantes, como podría ser el cerebro, los riñones o el corazón. Y aquí la ventaja que tenemos los oftalmólogos contra otros especialistas es que nuestro ojo es el único órgano que nos permite valorar el sistema nervioso, valorar el sistema vascular de manera directa. Tú, cuando te asomas a ver el fondo de ojo, generalmente es el único sitio donde puedes ver los cambios vasculares en vivo, ¿sí? Por eso la mayoría de los oftalmólogos lo que hacemos cuando vamos a revisar a un paciente con diabetes o con hipertensión es usar un medicamento que es un dilatador de la pupila, ¿sí? Un midriático se llama, y de esa forma percibimos mejor todo lo que es la retina, lo que es el nervio óptico, y eso nos permite ver si hay algún daño en estas estructuras. Y entonces, en una analogía con esas estructuras dañadas, podemos pensar que si hay un daño en esos vasos, pues también podría haber daño en los vasos del cerebro o en el corazón. Y eso decirle, permitirnos ayudarle al médico, en este caso en control de estos pacientes, si hay que ser más agresivos con el tratamiento o si ya hay un daño que pudiera ser irreversible, ¿sí? Eso es lo interesante de una visita con el oftalmólogo cuando vamos de la mano con la persona que está atendiendo de base a este diabético o a este hipertenso.
Eso me hace pensar en un paciente muy disciplinado, en un paciente que pone mucha atención a su enfermedad, que es disciplinado con la prescripción del medicamento, el apego a la toma de los medicamentos, y el apego a la calidad de vida que le están sugiriendo. Hablo de la alimentación, hablo de la actividad física y todos estos elementos. Pero también pienso en esa enorme cantidad de pacientes que no tienen apego al tratamiento y que, por el contrario, según ellos se sienten, según su sintomatología, yo me voy a tomar nada más una de estas. El doctor dijo que una, pero yo me voy a tomar dos porque me siento mejor. ¿Qué tanto daño se están ocasionando, no solamente a nivel de la enfermedad en general, sino desde el punto de vista ocular?
Sí, mira, Gustavo, esto que tocas es algo bien interesante. En nuestro México, la gente tiene una vocación muy frecuente a la automedicación y a tomarse los medicamentos de acuerdo a cómo se siente, como tú lo dijiste hace un rato. Y a veces pensamos que como me siento bien o como no siento nada, pues no hay ningún problema, no hay ningún daño. Sin embargo, como te comentaba ahorita, este tipo de enfermedades suelen generar daño sin hacer mucho ruido, ¿sí? Sin dar muchos signos y síntomas. Y desafortunadamente, cuando empiezan a dar signos y síntomas, es porque ya hay un daño establecido. Entonces, por eso la insistencia que este tipo de pacientes realmente lo que necesitan es ser muy disciplinados, como tú comentabas. Y otra cosa muy importante que aquí a veces no la tomamos en consideración y que para mí es un punto muy, muy fundamental, es que la persona se concientice de su enfermedad, que se concientice de su problema. Hay gente que se conoce diabética muy joven, vamos a decir a los 25, 30 años, y no acepta que es diabético. Y como no acepta que es diabético, pues no empieza el tratamiento, no empieza el control, no cambia los hábitos, todo eso que tú decías ahorita que es muy importante. Y desafortunadamente, cuando ya trae problemas y quiere empezar a tratarse y quiere empezar a ser disciplinado, pues ya trae un daño establecido. Entonces ya es tarde para empezar a evitar las secuelas. Por eso te insisto en que la persona debería de recibir la primera valoración cuando se le hace el diagnóstico, sea un niño, sea un joven, o sea ya un adulto mayor.
Me salta una pregunta, doctor. Los signos y síntomas que aparecen desde tu punto de vista visual, la gradualidad y la severidad en que se van presentando estos síntomas, ¿cómo son? ¿Cómo evoluciona?
Sí, pues como te decía hace un rato, la mayoría de estos pacientes inician asintomáticos, después empiezan con problemas de visión borrosa. Generalmente luego se puede agregar la percepción de manchas en el campo visual o como moscas en el campo visual. Algunos pacientes refieren que ven destellos, ¿sí? Y posteriormente puede venir lo que decíamos de la pérdida visual, ya sea de algún segmento del campo visual o la pérdida total de la visión inclusive.
¿Los destellos y las manchas que se perciben en campo visual son fenómenos diferentes?
Sí. Las manchas, la mayoría de las personas las refieren como que ven moscas volando. La mayoría de la gente me dice, voy caminando y de repente noto que algo se aparece ahí, como que me aventaron algo, trato de tomarlo o trato de quitar ese insecto que aparece en mi campo visual y no hay nada. eso te da la idea de que la mancha que ellos están viendo está dentro de su ojo, no afuera, como ellos piensan, ¿sí? Y en el caso de los destellos, generalmente las personas refieren como relámpagos, ¿sí? O como lucecitas que prenden y apagan de manera súbita en el campo visual en diferentes horas del día.
¿Fisiológicamente son dos fenómenos diferentes?
Son dos fenómenos diferentes, ¿sí? Habitualmente las miodesopsias pueden estar relacionadas con la presencia de cuerpos extraños ahí en el vitre.
Dijiste un nombre que nuestro auditorio no va a comprender, ni yo tampoco. ¿Las qué?
Las miodesopsias son precisamente las manchas esas negras que estamos platicando. Ajá. ¿Sí? Y las destellitos, las lucecitas que comentábamos, se llaman fosfenos. Generalmente son por alguna descarga en las células de la retina, ¿sí?, que hablan de que traen un exceso de excitabilidad en este caso, ¿sí? Son dos fenómenos distintos porque uno está en el seno de la retina y el otro está por delante de la retina en un espacio que es la cavidad vítrea,
¿no? Qué interesante. ¿Y cómo lo pasamos por alto de manera tan fácil, eh?
Sí, claro.
Y tú comentaste de que cuando aparecen esta visión borrosa y estas manchas, podríamos hablar de cataratas. ¿Las cataratas están asociadas a las enfermedades degenerativas?
Sí. Mira, Gustavo, la mayoría de nosotros, por la simple evolución en el paso del tiempo, podríamos desarrollar cataratas sin ser diabéticos, sin ser hipertensos y sin tener ninguna otra enfermedad metabólica subyacente. Las cataratas son enfermedades de personas, de adultos mayores. Cualquier persona de más de 65 años podría desarrollar una catarata sin tener ninguna otra enfermedad. Sin embargo, las personas que son diabéticas, que son hipertensas o que tienen alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, que son obesas, que tienen reumatismo, por ejemplo, pueden desarrollar más rápidamente cataratas. Y en vez de presentarse a los 65 años, que podríamos decir es una edad común para que tú puedas presentar cataratas, podrían empezar a presentarlas a los 40 años. Y eso también puede ser un dato de que son diabéticos que no están bien controlados, o que son hipertensos, o que son personas con problemas crónicos que no están bien controlados. Si un problema te está empezando muy temprano en la vida, pues quiere decir que no has tenido un correcto manejo del problema, ¿sí? Después de los 65 o 70 años, como te decía, pues todos tenemos derecho a tener una catarata, ¿va? ¿Por qué? Por la simple evolución del paso del tiempo, el desgaste natural que tienen nuestros tejidos, que tienen esas estructuras. Pero una persona que le aparece muy joven, entonces nos está diciendo que hay algo más ahí que hay que investigar. Que la persona no tiene a lo mejor una enfermedad que no ha sido diagnosticada, o que tiene una enfermedad que no ha sido manejada correctamente.
En materia de catarata, casi tenemos que hablar de cirugía. ¿Es correcto?
Sí.
¿Y qué tan complicada es la cirugía en un paciente con enfermedades crónico-degenerativas?
Pues mira, Gustavo, la mayoría de las personas le tienen miedo a la cirugía. Y yo te quiero decir que en la actualidad, con las técnicas modernas que existen, la cirugía de catarata que nosotros hace 20 años hacíamos en 2 horas, pues ahora se ha vuelto algo tan sencillo como una cirugía de 15 minutos, ¿sí? Hay técnicas de ultrasonido ahora que te permiten hacer una facoemulsificación de catarata en un tiempo récord, y tenemos en nuestro país afortunadamente cirujanos de catarata que son extremadamente habilidosos, que te pueden quitar una catarata y colocar un lente intraocular y resolver un problema visual de este tipo en cuestión de minutos. Y la recuperación, cuando las cosas son así, pues puede ser tan sencilla como en 15 días tú estás listo para reincorporarte a tus actividades habituales, ¿sí? Entonces, esa imagen que teníamos nosotros de que una catarata te iba a tardar mucho tiempo en recuperarte y que te ibas a aventar a lo mejor un mes hospitalizado o un mes sin poder realizar actividades, pues ya cambió, ¿sí?
Bueno, y además el miedo que sigue siendo subyacente, ¿no? Amigos, si no tienes inconveniente, vamos a un corte. Doctor, estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el doctor José Villanueva Torres, aquí en el estudio, en el 104.3 MHz de FM. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando con el doctor José Villanueva Torres. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del Departamento de Biología Molecular de nuestra Universidad de Guadalajara. Y seguimos trabajando bajo protesta. Las marchas continúan, seguimos manifestándonos en desacuerdo con la violación a la autonomía universitaria, seguimos manifestándonos en desacuerdo con las medidas que se han tomado para sustraer 140 millones de pesos de un proyecto cultural, científico, social muy interesante que es el Museo de Ciencias Ambientales. Pero como se dijo en una publicación reciente, en un manifiesto presentado antier, en donde decimos que el Museo de Ciencias Ambientales va, porque la ciencia no se detiene, la educación no se detiene y la expansión de la cultura y el conocimiento no se detiene. Precisamente por ello seguimos platicando con el doctor José Villanueva Torres. Él es oftalmólogo y él es un experto en este asunto del estudio de los ojos, el campo visual y todas estas cosas. Doctor, estamos platicando de la cirugía. Entonces, muchas personas tenemos miedo a la cirugía. Pensamos que probablemente quedemos hasta mal, ¿no? Y de ahí que le sequemos la vuelta a esta cuestión de la cirugía. Pero tú comentas que ahora es muy fácil hacerlo, que es prácticamente más sencillo. ¿Y qué tan accesible es para la población?
Bueno, mira, Gustavo, y te quiero recalcar este punto. Mucha gente a veces genera precisamente que este tipo de situaciones se compliquen porque tiene la idea de que va a corregir el problema con un lente, ¿sí? Y como tú mencionas hace un rato, va a una óptica, se pone unos lentes y a lo mejor tiene cataratas. Y la catarata, una vez que inicia, no se desaparece, al contrario, va a seguir avanzando con el avance en el tiempo. Entonces, la persona empieza viendo un poco borroso, a lo mejor con unos lentes mejora un poco su visión y la persona se aguanta 6 meses. Y luego ya esos lentes no le sirvieron. Vuelve esa persona con otra vez el optometrista, le hace otra graduación y le sirve ahora nada más 3 meses. Y entonces resulta que esa persona en un año ya cambió 3 o 4 veces de graduación y ese es un dato inequívoco de que las cosas no están bien. Habitualmente nuestra visión no debería de cambiar tan rápido en el caso de los problemas visuales, ¿sí? De esta manera, si nosotros pensamos en que la mayoría de las gentes que tienen un problema visual y acuden a una óptica y no se resuelve el problema con el uso de lentes, deberían de ir con un oftalmólogo para darse cuenta si su problema no es quirúrgico. Ahora, si este problema es quirúrgico, como te decía, y se atiende oportunamente, habitualmente va a mejorar rápidamente la visión, ¿sí? Si esta persona tiene cataratas y deja que se desarrolle una retinopatía diabética, o deja que se desarrolle un glaucoma, o deja que se desarrolle una retinopatía hipertensiva, pues entonces, a lo mejor a pesar de la cirugía, el pronóstico ya no es tan bueno. Entonces, insisto, cuando una persona se atiende oportunamente, la mayoría de los casos tiene todas las ventajas, tiene todas las oportunidades de ganar y recuperar la visión. Cuando la persona deja que ya se genere un daño estructural, entonces desafortunadamente podría ser que, aunque nosotros tengamos todas las buenas opciones ahora de manejarlo quirúrgicamente, ya el resultado no sea tan bueno. Por eso la insistencia de que este tipo de pacientes, mientras más temprano los diagnostiques, mientras más temprano les inicies los tratamientos, les va mejor en el futuro.
Y qué importante entonces ese es un buen diagnóstico y tratamiento visual para evitar precisamente este vicio de que se corrige a la primera instancia con unos lentes, pero después hay que aumentar o modificar la graduación. Y esto va a complicar muchísimo la salud del paciente. Cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, es inevitable hablar de dos cosas, de genética y de epigenética. Pero vamos hablando de genética. Desde el punto de vista genético, ¿cuál es la tendencia a las enfermedades oculares?
Pues mira, Gustavo, en la actualidad, como te decía, ya hay muchas investigaciones. Nuestra universidad trabaja mucho en investigar el origen de muchos problemas en la salud. Y nuestra salud visual pues no se deja de lado. En el Hospital Civil de Guadalajara o en el Instituto de Enfermedades Visuales de la propia Universidad de Guadalajara se está estudiando la mayoría de estos trastornos, cómo van genéticamente influenciados o cómo se van desarrollando en nuestra, ahora sí que nuestra población, ¿sí? Y entonces yo te podría decir en relación a esto que en Guadalajara tenemos muchos honores porque es una ciudad muy rica en cultura, es muy rica en alimentos, es muy rica en una gran variedad de eventos artísticos y demás. Pero como capital, por ejemplo, mundial de la torta ahogada, pues también es un factor tremendo para el desarrollo de obesos y es un factor tremendo para el desarrollo de diabéticos, ¿no? Entonces, incluso como te comentaba hace un rato, tú puedes tener el factor genético y nunca desarrollarlo si no tienes ahora sí que los otros factores que contribuyen. Cuando nosotros tenemos el factor genético y rápidamente nos metemos en malos hábitos, como te decía, el consumo muy frecuente de alimentos que nos aumentan de peso, que nos engordan, la falta de actividad física, una vida estresada que es muy común ahora en nuestros días, pues eso nos va a llevar a que desarrollemos rápidamente las enfermedades crónicas y sus complicaciones. La genética es un factor importantísimo, pero no es el único, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración eso. Si tu papá fue diabético, si tu mamá es diabética, si tu padre es hipertenso, si tu madre es hipertensa, pues tú tienes altas probabilidades de desarrollar la enfermedad. Pero si tú eres sano en tu comportamiento, si tus hábitos son de persona sana, aunque tu padre haya sido diabético, no estás condenado a ser diabético, ¿sí? Tienes el factor, claro, pero tú también juegas en ese partido, ¿no? Tú también tienes que poner de tu parte para que de alguna forma la enfermedad se desarrolle rápido o se desarrolle tardíamente, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy interesante. Si nosotros ya tenemos un boleto regalado a nuestros padres para la rifa de ser diabéticos o de ser hipertensos, bueno, pues no compremos más, ¿verdad?
Buena analogía, muy buena.
Quedémonos con el que nos tocó en la rifa ya genéticamente determinado, pero no compremos más siendo obesos, siendo sedentarios, ¿sí? Eso es bien importante, ¿no? El que tengamos mucha información para la población y que la gente sepa que en la medida que ella esté tranquila, en la medida que ella haga ejercicio, en la medida que ella cuide su alimentación, aunque tenga el factor genético, pues podría tardar más en desarrollar la enfermedad y a lo mejor nunca tener una complicación. Pero si hace todo lo contrario, bueno, pues son pacientes que muy jóvenes, como te decía hace un rato, luego nos los encontramos con una amputación, con una pérdida de visión o con alguna de las complicaciones propias de estas enfermedades degenerativas que desafortunadamente son devastadoras y son muy tristes, ¿no?
Sí, impactan mucho la calidad de vida. Desde el punto de vista genético, las enfermedades visuales ya tienen un predeterminante, concretamente la visión.
Sí, hay muchas enfermedades visuales que tienen factores genéticos, sí, y que algunas se pueden empezar a manifestar desde muy jóvenes, desde muy niños. Pero, insisto, la genética es un factor que corre a favor del desarrollo de la enfermedad, pero en la que siempre, mira, hay algo que yo les digo mucho a mis alumnos de ciencias de la salud en las clases, y es que somos perfectamente diseñados, ¿sí? Los seres humanos tenemos unas actividades celulares, metabólicas, funcionales, que son perfectas. Es sorprendente cuando uno estudia a los seres vivos la capacidad que tenemos para autorrepararnos, para manejar ciertas enfermedades o ciertas cosas que parecerían para algunos imposibles de manejar y que nuestro cuerpo la maneja con una sencillez, con una extraordinaria forma de sorprendente forma de conseguir que las cosas vayan por buen camino y que nosotros sigamos vivos aunque tengamos enfermedades muy graves, ¿sí? Entonces, no es más que ayudarle a nuestro cuerpo, ¿sí? Ya tenemos la genética, como te decía, ya tenemos el factor para el desarrollo de la enfermedad. Bueno, entonces ahora tú ponle de tu parte para que tus células puedan trabajar de una manera adecuada y de esta manera el desarrollo de la enfermedad pues sea lo más lento posible o el desarrollo de las complicaciones sea lo más lento posible y entonces tú tengas una buena calidad de vida como tú comentabas hace un rato.
Hablando de calidad de vida, normalmente una persona que tiene ya las enfermedades establecidas, las crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, triglicéridemias, intolerancia a la glucosa y esas cosas, se le recomienda hacer ejercicio. Pero tenemos otro factor, también esas personas tienen un alto riesgo de desarrollar desprendimiento de retina, ¿no es así, doctor?
Pues sí, mira, el desprendimiento de retina, al igual que como decíamos hace un rato en la catarata, es un problema que no solamente es exclusivo de las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Una persona miope podría tener un desprendimiento de retina, una persona con un traumatismo o con una actividad de riesgo, por ejemplo, una persona que hace deporte extremo podría tener un desprendimiento de retina. Hay retinas que son tan sencillamente fáciles de desprender que con una tosida se pueden desprender, ¿no? Esto tiene que ver con muchos factores como el factor genético que tú comentabas hace un rato. Y hay personas que por el contrario tienen unas retinas que están tan bien cimentadas, tan bien estructuradas, que pueden pasarles miles de cosas, que se golpean los ojos y a veces nunca se les desprende la retina. Te voy a dar un caso muy, muy común. Las personas que se dedican a práctica de deportes de alto impacto, por ejemplo, los boxeadores o los karatecas, los judokas, etcétera, etcétera, son personas que se pueden golpear su cara, se pueden golpear su cabeza y nunca tener un desprendimiento de retina. Y otras personas que, como te decía hace un rato, tienen ya la sensibilidad, les da una tos muy fuerte, una persona, por ejemplo, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una persona fumadora, les da una tos y se les desprende la retina, ¿eh? Entonces, no es una enfermedad exclusiva de las personas con enfermedades crónico-degenerativas, pero sí puede ser una complicación en las personas que llevan un mal control, por ejemplo, los diabéticos. Te decía yo que la enfermedad va evolucionando, ¿sí?, de acuerdo al control o al descontrol, y hablábamos de los cambios vasculares. Bueno, una vez que se establece el cambio vascular en la retina, el daño a los vasos sanguíneos en la retina, el siguiente paso podría ser que se dañe el vítreo, que es una estructura que le da forma a nuestro globo ocular y que está adherida a la retina. Cuando el vítreo empieza a cambiar sus características, puede formar adherencias y entonces ese mismo vítreo servir como un mecanismo que tracciona la retina y hacer que se desprenda, ¿sí? Eso ocurre cuando precisamente el diabético empieza a hacer hemorragias, ¿sí?, o sangrados hacia el vítreo, y luego en el proceso natural de reparación que hace nuestro ojo, genera un fenómeno fibroso, ¿sí?, que pueda generar precisamente que la retina se desprenda, ¿sí? Pero eso otra vez sería una consecuencia de un proceso en el que la persona tenía ya una retinopatía y no se trató oportunamente.
Pues es sumamente importante los cuidados, precisamente para evitar. Ustedes pueden ver precisamente cuando los vasos sanguíneos están teniendo estas modificaciones y se puede prevenir. Me imagino que tiene mecanismos de prevención y de control, ¿no?
Sí, Gustavo. Insisto, en la actualidad nuestras estrategias para el control de las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas han cambiado mucho. Incluso te decía hace un rato, en nuestra universidad, pues hay muchos trabajos de investigación que se hacen todos los días para procurar preservar la salud de las personas con diabetes, con hipertensión o estas enfermedades crónico-degenerativas. Y algo que ya tiene tiempo trabajándose, por ejemplo, es el estudio de todos estos factores que contribuyen para el desarrollo de la enfermedad. Sabemos, por ejemplo, ahora que hay muchas cuestiones a nivel molecular, que es el departamento donde yo trabajo, que permiten que estas enfermedades avancen más rápido o avancen más lento, ¿sí? El aumento, por ejemplo, de la viscosidad de la sangre, el que se confluyan factores, como tú decías hace un rato, de que una persona, además de ser diabética, pueda ser hipertensa o tenga los triglicéridos altos, ¿sí? O tenga alguna enfermedad inflamatoria, pues puede hacer que más rápido desarrollen complicaciones que una persona que tiene menos características predisponentes o que tiene menos factores que contribuyan al desarrollo de las complicaciones.
Así es, doctor. Ya en un sentido más curativo, más de reparación, tenemos la cirugía de la implantación de lentes intraoculares. A una persona que tiene estas características, enfermedades metabólicas, es sencillo poner estos lentes, es recomendable. ¿Tienen algunas limitaciones?
Mira, en la actualidad, vuelvo a lo que te he insistido de cómo la tecnología nos ha llevado a grandes avances. Y ahora tenemos una variedad de lentes intraoculares que resuelven una gran cantidad de problemas. Ahora tenemos lentes intraoculares para miopes, tenemos lentes intraoculares para astigmatas, tenemos lentes intraoculares que incluso pueden corregir los problemas de visión lejano y cercano, para monovisión o para multivisión. Lo que limita a veces el uso de este tipo de lentes intraoculares, pues son los costos, ¿sí? Hay en la actualidad lentes intraoculares que pueden ser relativamente económicos, pero hay lentes intraoculares que pueden costar 30 mil o 40 mil pesos, ¿no? Dependiendo de todas estas cosas que podrían cambiar en un lente intraocular. Que tenga un filtro, que sea para multivisión, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier persona que le ponemos un lente intraocular los tolera generalmente bien. La mayoría de los lentes intraoculares son nobles para la aceptación en los ojos de los pacientes y los resultados de calidad de visión pues son extraordinarios. Hay personas que llegan a nuestros consultorios con visión de percepción de luz o de movimientos de mano, personas que ven a medio metro, a un metro, y que a la semana están viendo 20-30 o 20-40, que esto equivaldría a ver a 6 o 7 metros de distancia, cuando antes solamente veían la luz, ¿no? Entonces, el uso de los lentes intraoculares es algo extraordinario y ha venido a cambiar muchísimo la calidad de la visión de los pacientes. Antes de que hubiera los lentes intraoculares y dejábamos a los pacientes hace 40 años sin un lente intraocular, pues entonces el paciente tenía que usar el famoso lente de fondo de botella ahí afuera, uh-huh. Y era algo que además de que era incómodo, pues el paciente no estaba muy convencido estéticamente del uso de ese lente y la rehabilitación visual pues era muy mala. Sí, había pacientes que nunca se adaptaban a traer ese lentezote, se sentían mal por usar ese tipo de lentes y eso ha cambiado con el uso de los lentes intraoculares. ¿Sí? La mayoría de los pacientes van a traer un lente ahí que les va a mejorar su calidad de visión y que no se va a ver, que nadie va a saber que tú tienes ahí un lente intraocular si todo en la cirugía se hace correctamente.
¿Y qué riesgo hay, doctor, de tener un lente intraocular? ¿Qué riesgo hay de que tenga yo un golpe en el camión, en la cabeza, o de que tenga, no sé, un incidente que vaya a afectar la instalación de este lente intraocular?
Fíjate que ese es otro mito también que hay muy frecuentemente entre las personas. Piensan que al colocarles un lente intraocular, pues ya toda su vida va a estar llena de restricciones. Y no es así. Digo que esto de la tecnología en el caso de los lentes intraoculares también ha evolucionado tremendamente. Hace 20 años, cuando yo inicié en esto de las cirugías de catarata, nosotros poníamos lentes rígidos, ¿sí? De polimetil metacrilato, por ejemplo. y ahora se ponen lentes flexibles. Eso quiere decir que los lentes se acomodan mejor, se adaptan mejor, y entonces también tienen esa capacidad de recibir o de resistir más los cambios que pudiera haber en el interior del ojo. De tal forma que hay personas que ponemos lentes intraoculares y que pueden practicar un fútbol o pueden practicar un deporte de
buceo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es ahora algo extraordinario. Como te decía, la inversión que tú le haces al lente intraocular, pues te permite hacer más actividades, un mayor número de actividades que las que se podían realizar hace 20 o 30 años, ¿no?
Muy interesante. Doctor, nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de preguntar sobre la visión, la vista cansada. ¿Cómo diferenciar una evolución normal de la llamada vista cansada? Astigmatismo, creo que le llaman ustedes. ¿Sí es eso?
No. La presbiopía. Presbicia. La presbiopía o la presbicia, la vista cansada, es un fenómeno que ocurre habitualmente alrededor de los 40 años de edad. En todos nos tiene que pasar, solo que algunos nos pasa antes y a otros después. Y aquí hay algo muy interesante que es el factor hormonal, ¿sí? Este tipo de problemas empiezan más frecuentemente en las mujeres alrededor de los 38 años y se van acentuando conforme la mujer va avanzando en el paso del tiempo. Entonces, una mujer que tiene una presbicia o que tiene vista cansada, lo que va a notar es que cada 4 o 5 años ella cada vez ve más mal de cerca. La visión de lejos podría no cambiar, pero su visión de cerca cada vez va siendo más mala. Y esto va implicando que esta persona pues tenga que retirarse los objetos para poder verlos mejor. Esto también nos pasa a los hombres, solo que el factor hormonal nos protege un poco más a los hombres. Y en vez de empezar a los 38, 40 años como empezaría una mujer, pues a veces solemos empezar alrededor de los 45 años o a veces hasta los 50. Hay algunos suertudos que yo los veo que tienen 55, 60 años y tienen una visión lejana y cercana extraordinaria, ¿eh? Pero eso no es lo común. Lo común es que todos después de los 40 años necesitemos lentes, ¿no? Y eso es muy difícil a veces de aceptarlo, Gustavo, porque la mayoría de la gente, pues, que siempre ha visto bien, dice, ¿por qué voy a usar lentes si yo sigo siendo joven? Tengo 50, pero sigo estando muy joven, ¿sí? Y bueno, realmente estos son cambios que, como te decía, tienen que ver con el deterioro, precisamente, que va teniendo nuestro cuerpo con el paso del tiempo. Entonces, es algo inevitable. A todos nos va a pasar. Y toda persona después de los 40 años, pues, tendría que hacerse una revisión por regla para ver esa visión de cerca. Y es algo que se soluciona muy sencillo, con un lente progresivo, con un lente bifocal o con un lente de lectura, ¿sí? Aquí la insistencia, otra vez, como te decía hace un rato, pues tiene que girar en torno a la revisión. El ir con un profesional de la salud que te oriente y te diga que esto es lo que tienes que hacer, es lo adecuado, y no andar pensando cosas que a veces no tienen nada que ver con la realidad. No estar pensando que porque aquella persona le pusieron un lente y le fue mal, pues a mí me va a ir mal, ¿sí? O a veces somos muy catastrofistas, ¿no? A mi pariente le pusieron láser o le hicieron una cirugía de retina y nunca volvió a ver. Bueno, pero no pensamos es que a lo mejor si no le hubieran hecho eso, hubiera tenido una situación más complicada, ¿no? Sí. Y que a final de cuentas, como te decía hace un rato, desafortunadamente, todo esto va de la mano con un mal control de la enfermedad, con una mala convivencia con la enfermedad, ¿sí? Dejamos que las cosas se vayan agravando, se vayan empeorando. Una persona que, como te decía, es presbítera, que sabemos que a los 40 ya tiene que usar lentes, pues úsalos, no pasa nada, ¿sí? Solamente los vas a usar para leer y no pasa nada. Pero si esa persona permite que esa visión se vaya desgastando porque no usa los lentes, pues al rato ya no solamente va a tener una mala visión, ya va a tener dolores de cabeza, o va a tener alteraciones del sueño, o va a tener otro tipo de problemas porque no usó correctamente los lentes en el momento que los tenía que haber usado.
Finalmente, doctor, ¿qué tan frecuente es de que el paciente confunda esta vista cansada con los signos y síntomas consecuencia de la enfermedad crónica?
Pues aquí, Gustavo, lo importante tiene que ir de la mano con el diagnóstico, lo que te decía hace un rato. Sabemos que la persona que es présbita generalmente va a empezar alrededor de esta etapa de la vida, a los 40 años, pero en las enfermedades crónico-degenerativas, como comentábamos, podrías empezar desde muy joven. Hay pacientes que pueden ser diabéticos desde los 10, 12 años de edad, y hay personas que pueden ser hipertensas también desde muy jóvenes. Entonces, si ya se te hizo el diagnóstico de diabetes, si ya se te hizo el diagnóstico de hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa, tratar de lo más pronto posible ponerte en manos de un especialista que te diagnostique. Si por el momento necesitas alguna medida especial, o si tu enfermedad no amerita todavía que hagas algún tipo de procedimiento especial, ¿sí?
Doctor, pues te queremos agradecer esta participación en la Luciérnaga, muy importante, has ilustrado mucho con respecto a esto de la visión y algo más. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Gustavo, por la invitación.
Amigos, esto es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue una conversación con el doctor José Villanueva Torres, él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del Departamento de Biología Molecular. Escúchenos en el 104.3 de FM y en el 107.9 allá en Ocotlán. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Esto es La Luciérnaga.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.